David, hablándonos en el Salmo 40, dice, «He aquí, vengo a hacer tu voluntad, oh Señor, porque en el rollo del libro está escrito de mí». Y en el capítulo 5 del libro de Juan estas palabras se encuentran en labios de uno llamado Jesucristo, «Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Al afirmar que todo el libro trata sobre él, comienza con Moisés, la ley, los profetas y los salmos, e interpreta las Escrituras como cosas que le conciernen. Encontrarás en este método de interpretación la clave que desbloqueará las revelaciones más íntimas. Toma cualquier historia y, independientemente de si la figura central es masculina o femenina, afirma que eres ese ser, que estás leyendo tu propia autobiografía. En el capítulo 25 del libro del Génesis, el Señor le dijo a Rebeca, «Dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos nacidos de ti se dividirán. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor». Y cuando se cumplieron sus días, el primero salió rojo y cubierto de pelo, por eso lo llamaron Esaú. Entonces salió su hermano Jacob, con la mano sujetando el talón de Esaú. Ahora pasemos al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y leamos estas palabras del Señor: «Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú». Ponte en el papel de Rebeca y trata de descubrir quiénes son estos dos que has engendrado. Recuerda, si salieron de tu vientre, están alojados dentro de ti. Uno aspira al cielo, aquel al que amas, y otro a la tierra, aquel al que odias. Estos no son dos niños pequeños que vivieron hace miles de años. La Biblia es historia divina, no secular. Los personajes allí descritos están alojados en ti, en mí, en cada niño nacido de mujer. Hablando al hombre a través de los sueños, siendo cada sueño egocéntrico y proteico, Dios desempeña todos los papeles, ya sean masculinos, femeninos o del mundo animal. Entonces me di cuenta de que tenía derecho a vivir. Al afirmar ser descendiente de este ser celestial, afirmó existir, pero yo sabía que no era así. No tenía ningún poder propio, solo mi poder de conciencia. Aunque parecía desapegado y completamente libre de mi percepción, sabía que yo era la causa de su vida. Y cuando me comprometí a redimirlo, él se derritió y toda la energía que había dado para crear y sostener ese monstruo regresó a mí. No solo se disolvió, sino que no dejó rastro alguno de haber estado presente. Hoy puedo traerlo de vuelta a la memoria, pero él no tenía existencia fuera de mí, él era simplemente energía encarnada. Por tanto, ¿no era el Cristo, el poder creador de Dios? ¿No es Cristo el portador de todos los pecados del mundo, permitiendo que el hombre lo use o abuse de él? Fue mi propio poder creativo el que usé mal y Cristo es el poder creativo de Dios. Y solo Dios puede crear y solo Dios puede redimir. Ahora escuche estas, las últimas palabras en la cruz registradas en el capítulo 23 del libro de Lucas: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esa es una porción del quinto versículo del Salmo 31, que dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel». Aquí encontramos a Dios, el dador del poder, redimiéndolo, porque su poder creativo no se puede perder, no en la eternidad. Cuando me enfrenté a mi poder mal utilizado, simplemente lo redimí. Declarándose existir fuera e independiente de mí, supe que no podía ser, porque no hay otro, y al redimir toda mi energía malgastada volvió a mí y el glorioso brilló como el sol. Se nos dice en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, a la bestia se le dio voz para blasfemar contra Dios, contra su nombre y contra su morada, es decir, contra los que habitan en el cielo. Mi monstruo pronunció una blasfemia, reclamando derecho divino al declarar que el ser celestial era su madre. ¿No se nos dice en el capítulo 10 de Juan que fue acusado de blasfemia porque se atrevió a afirmar que era el Hijo de Dios? Lee atentamente el capítulo 13 de Juan y verás que la morada de Dios está formada por los que habitan en el cielo, de modo que toda la sociedad redimida forma el cuerpo de Dios. El ser angelical que vi, personificaba esa sociedad, esa morada de Dios que es Dios, por eso mi monstruo estaba tomando el nombre de Dios en vano. Ahora algunos sueños. Ayer llegó una carta de un caballero, en la que decía, en mi sueño estaba parado en la acera cuando escuché las palabras, esta vez lo atraparemos. Ha estado fuera demasiado tiempo. Entonces un hombre parecido a usted, Neville, vino riendo, cantando y bailando. Mientras lo observaba, subió tres o cuatro tramos de escaleras y se paró en el centro de un escenario brillantemente iluminado. Luego los accesorios comenzaron a moverse y escuché el sonido de una puerta de hierro cerrándose, mientras una voz se extendía, «Tu engaño ha llegado a su fin y desperté». Mirando este sueño en la superficie pensarás que yo, un engañador, ahora estoy tras las rejas y mi engaño ha terminado. Pero permítanme citar las Escrituras, la criatura fue sometida a la inutilidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que la sujetó con la esperanza de que la criatura sería liberada de esta esclavitud a la corrupción y obtendría la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todo niño nacido de mujer es engañado, porque este es un mundo de engaño donde todo engaña. Entonces, miremos este sueño recordando que todos los sueños son egocéntricos y el individuo que sueña desempeña todos los papeles. Ver al hombre alegre y feliz, parecido a quien cuenta la historia de la salvación, indica que tú, el soñador, estás en camino, que al aceptar mis palabras dejas atrás el mundo del engaño. Se nos dice, a ellos les fue anunciada la buena nueva que se nos había anunciado. Es la misma noticia, pero no les benefició porque no fue recibida con fe cuando la oyeron. Muchos han oído la historia de la salvación, mientras que solo unos pocos la aceptarán. Si acaso, al venir, has aceptado esto como tu forma de vida y estás dispuesto a vivir según ella sin importar lo que escuches en sentido contrario, entonces te encontrarás libre del mundo del engaño. Al creer en el poder del dinero, o ser socialmente prominente, volverse famoso o ser el hombre o la mujer mejor vestidos, el mundo juega el juego del engaño, engañándose a sí mismo para siempre. Mi amigo vio un espíritu alegre y feliz que cuenta una historia de salvación que no depende de intentar ser bueno o adquirir méritos. Eso es todo lo que te pedí que hicieras, que creyeras en mis palabras y vivieras según ellas. No es necesario adquirir méritos para llegar al cielo, tu aceptación de mi historia te atrapará directamente. Y cuando llegue el momento, el cielo se despegará dentro de ti y dejarás este mundo de engaño. Llegó otra carta que decía, me encontré en lo que parecía ser un mundo antiguo lleno de multitudes de personas. Hablando con tres hombres, miré hacia abajo y encontré un corderito a mis pies. Levantándolo, dije, este es mi bebé, y mientras miraba los rostros de los hombres, ellos sonrieron y me desperté. Esto es un presagio, un presagio. El cordero es el símbolo del gran sacrificio de Dios, como nos dice al principio del Génesis, Padre, veo la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham respondió, Dios se proveerá a sí mismo, como, el cordero. Se nos dice en el capítulo 13 del Apocalipsis que todo aquel cuyo nombre no estaba escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado adorará a la bestia. Todos fueron escritos allí antes de la fundación del mundo, antes de convertirse en un ser dual. Hay un tú externo que, siendo de carne y hueso, no puede heredar el reino de Dios, por eso tu nombre externo no está escrito allí. Pero tu yo interior estaba ahí. Antes de la fundación del mundo su nombre estaba registrado en el libro de la vida del Cordero. Este no es un pensamiento de emergencia por parte de Dios. El plan de salvación llegó antes de que entráramos. Todo era un complot, un plan de expansión. Su corderito era un esbozo del niño, el símbolo de su nacimiento desde lo alto. Ahora bien, este señor sabe que no importa lo que aparezca en el mundo exterior, está sucediendo en el cielo, que está en el cráneo. Ahí es donde se desarrolla el drama, porque allí es donde está enterrado Dios. Después de haber tenido esta maravillosa experiencia, mi amigo ahora conoce la verdad de la visión de Blake, que todo lo que contemplas, aunque parezca afuera, está dentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Luego dijo, me pregunto si los que asisten a sus reuniones enseñan a sus hijos el arte de la revisión. Se lo enseñé a mi hijo cuando tenía 5 años. En ese momento tuvo un accidente bastante grave y sangraba profusamente. Mientras lavaba la herida, le dije a mi hijo que repasara todo el evento, pero que omitiera la escena donde fue herido. Le expliqué que si omitía esa escena en particular no tendría nada por qué llorar. Hizo lo que le pedí e inmediatamente dejó de llorar. Seguí lavando la herida y cuando el sangrado se detuvo, le puse una venda suelta y mi hijo volvió a su juego. Desde ese día, cada vez que mi hijo, que ahora tiene 7 años, se lastima, revisa la escena y omite la parte donde se lastima. Volvamos ahora a la interpretación de las Escrituras. Siendo todo imaginación, toma cualquier pasaje y ponte en el papel central, porque en el volumen del libro está escrito de ti. No pienses en algún hombre que vivió hace 2.000 años. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ese es el Cristo de quien hablan las Escrituras. Ingrese al estado de Abraham mientras lee la historia de Abraham y Sara. Entonces conviértete en Sara cuando sea el centro, y en Rebeca cuando aparezca, porque el libro está escrito sobre ti. Haga esto y tendrá la llave que desbloqueará los pasajes más difíciles de las Escrituras. Un día todos se enfrentarán a sus dos naciones, una más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Bueno, el primer acto del hombre registrado en las Escrituras fue violento. Caín mató a Abel. Caín, el hombre exterior violento, es lo primero. Esaú, un hombre cubierto de cabello, quedó en primer lugar, mientras que Jacob, el suplantador, quedó en segundo lugar. Esaú, una vez redimido, desaparece y es reemplazado por Jacob, cuyo nombre se cambia a Israel, que significa el que gobierna como Dios. Mantén siempre vivo aquello que amas, tu emanación es tu morada. El monstruo no solo abrió su boca para proferir blasfemias contra el nombre de Dios, sino también contra su morada, es decir, los que habitan en el cielo. El cielo, formado por los redimidos, es la única morada de Dios. Todos, cuando sean levantados y redimidos, serán incorporados a ese único cuerpo de belleza y gloria. El monstruo, al pretender existir por sí mismo, toma el nombre en vano. No tiene vida alguna fuera de aquel que, mediante el mal uso del poder creativo de Dios, hizo que él viniera a existir. Cuando lo veas sabrás en el fondo de tu alma que eres la causa de su desgracia. No tiene derecho a vivir, no tiene derecho a existir, pero no puedes matarlo, hay que redimirlo. En el capítulo 13 de Apocalipsis se le pregunta, ¿quién podrá prevalecer contra la bestia? Y en el capítulo 3 de Mateo se dice, no resistáis al que es malo. En el mundo del César esa afirmación no tiene sentido, pero el maligno que creaste en ti mismo es la causa del que es malo en el mundo del César. El maligno que hay en ti te susurra violencia al oído para poder ser alimentado. Por eso se te dice que no te resistas, porque él se nutre de tu resistencia. Cuando golpeé a mi monstruo, a él le encantó tanto que creció en estatura ante mis ojos, porque mientras lo golpeaba le alimentaba con violencia. Por tanto, no resistáis al maligno, sino redímelo. Cuando me comprometí a redimirlo, no lo dije en beneficio de otro, me estaba comprometiendo a mí mismo y, mientras lo hacía, él se desvaneció, mientras todo el poder de mis momentos mal utilizados en el tiempo regresaba a mí y me sentía como una forma gigante de puro poder redimido. Toma cualquier historia de las Escrituras y afirma que estás desempeñando el papel central, porque tú eres su centro. No hay otro ser. Solo existe Dios y tú eres Él. No importa qué nombre se le dé al personaje central, asume su papel y todo el libro se desarrollará dentro de ti y sabrás que eres el Señor Jesucristo. Así que no vuelvas atrás y creas en un Dios fuera de ti. Sepa como amigo mío que sus días de engaño han terminado. Fuisteis sometidos a la inutilidad, no voluntariamente sino en razón de la voluntad de aquel que os sujetó con la esperanza de que obtuvierais la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque al liberaros él se liberaría a sí mismo de este mundo de esclavitud a la decadencia. El hombre, sometido a la futilidad, acumula 1,000,000,000 de dólares, se pavonea y usa su poder durante 60 y 10 años solo, para descubrir que mañana su pequeña alma es llamada, él no muere, sino que atraviesa la puerta llamada muerte para encontrarse restaurado a la vida en el ambiente más adecuado para el trabajo que aún debe realizarse en él. Para aquellos que no pueden seguirlo, muere, pero para él tiene unos 20 años, en el año 3.000 o 1.000, porque es un libro cerrado, lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará y no hay nada nuevo bajo el sol. La vida en un mundo como este continuará hasta que se cumpla el verdadero propósito de Dios y ahí es cuando la imagen de Dios despierta dentro de todos sus hijos. Dios ha despertado dentro de mí y despertará en todos, porque todos están destinados a despertar a imagen del Uno. Esta noche, pregúntate qué decían de ti cuando te llamaban Abraham. Lee atentamente tu historia y deja que se desarrolle en ti. Entonces, un día, el verdadero drama se desarrollará y a partir de ese momento, cuando pongas tu cabeza sobre la almohada, ya no entrarás en la tierra fronteriza de los sueños, sino que irás más allá de esta edad para entrar en un mundo completamente diferente. Aún atado aquí, sin embargo, volverás día tras día hasta terminar tu trabajo. El brazo derecho es el símbolo del poder de Dios. Habiendo desplegado todo el drama de Cristo dentro de mí, Él me dio el poder de registrarlo para que los no nacidos del mañana lean mis palabras y se desteten de las tradiciones de los hombres. Creyendo que a menos que se haga un tremendo esfuerzo para adquirir méritos, el reino de los cielos es inalcanzable, los hombres se han extraviado. Se entra al reino simplemente escuchando la historia de la salvación y creyéndola. Nunca necesitas ver el interior de una iglesia, pero si escuchas la historia de la salvación y vives según ella, las escrituras estallarán dentro de ti y el papel del personaje central de las escrituras, llamado Jesucristo, será tuyo. Mientras tanto, toma un pasaje de las escrituras y, poniéndote en el centro, deja que se desarrolle la historia. Hazlo y entenderás su significado. Y recuerda siempre que un sueño es egocéntrico y proteico. Proteo era el dios legendario del mar que, al servicio de Neptuno, podía asumir cualquier forma. Tú, el soñador, eres Dios asumiendo muchas formas y formas para cumplir tus sueños. Dios es el autor del drama y el actor. En tus sueños diurnos, hago el papel de tu maestro de la palabra de Dios, para poder aparecer en ese papel en tus sueños nocturnos. Pero tenga en cuenta, los sueños, de día y de noche, los hace usted mismo hacer visibles. Eres el soñador que sueña el sueño de la vida. Un día encontrarás a tu monstruo en el umbral de la conciencia, porque está apegado a ti aunque no puedas verlo. Y cuando lo disolváis con vuestra compasión y amor, no se evaporará en el espacio, sino que regresará a vosotros. No puedo expresar la emoción cuando experimentas esa unión. Al final del viaje encontrarás estos símbolos llegando a tu mundo y dirás, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Habiendo hecho mal uso de su poder en su sueño, cuando despierta, Dios se redime. Y su último grito en la cruz es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora entremos en el silencio.